Movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos. Movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque. Hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, ajedrez de geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez.
El 2023 ha sido un año que ha marcado, tal vez definitivamente, y esto podrá confirmarlo o no nuestro invitado de hoy, la aceleración de un nuevo mundo multipolar. Ese mundo que ya desaparece, unipolar, que, bueno, por ahí nos podemos remontar incluso hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial, que comenzó a enfatizarse más a partir de la caída de la Unión Soviética, pero que ahora han emergido países que están cambiando el tablero de la geopolítica global. Y para hablar sobre ello estoy junto al doctor Carlos Pereira Mele, director de Dossier Geopolítico. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias Javier. Un placer como siempre estar contigo.
El placer es mío, Carlos. Bueno, hablábamos de cosas que se han acelerado, que tal vez venía por ahí engendrándose, pero que se han acelerado en este año 2023, y tiene que ver con el nuevo mundo multipolar y tiene protagonistas. Carlos, ¿qué puedes comenzar diciéndonos sobre todo esto?
Bueno, mira, Javier, creo que lo primero que debemos empezar a entender es que los cambios tectónicos que durante 15 años se vinieron analizando, exponiendo a nivel internacional, se han acelerado, se han profundizado y hoy en día están en una clara demostración de que el mundo realmente ha cambiado. Lo que era en su momento una tesis con una antítesis, que era los grupos occidentales que intentaban imponerse sobre, como siempre había sido, sobre el sur global, ha dado como resultado una nueva situación. Esta nueva situación es que el sur global ha logrado empezar a salir de la tradicional dependencia histórica a la que la sometió Occidente, que el sur global no es una posición geográfica, es una demostración en la que vuelven a surgir muchos pueblos que fueron dominados, colonizados, controlados, explotados, y en muchos casos tremendamente atacados, como fueron los viejos imperios asiáticos, especialmente de la China, de la India, etc., y como también numerosos pueblos africanos. Y todo eso pareció que era perpetuidad. Y la realidad es que la historia, a pesar de Fukuyama, no se detiene, no se detuvo. Y fue marcando una nueva realidad. Esta nueva realidad arranca en este siglo XXI. Ese es los temas que tenemos que ir entendiendo. Porque el siglo XXI es el gran quiebre. Uh-huh. El gran quiebre porque es el momento en que, cuando parecía el sumo del poder mundial en la unipolaridad norteamericana, y que se vio claramente demostrada en el 2001, cuando Estados Unidos, utilizando el argumento del ataque a las Torres Gemelas, algo realmente hasta la fecha bastante dudoso, sus orígenes, sus formas, etcétera, pero que le sirvió como una especie de Pearl Harbor 2.0 para expandirse absolutamente, instalar 800 bases militares en el mundo, expandir absolutamente el poderío norteamericano y junto con sus aliados de la OTAN. Pero no fue suficiente. Únicamente utilizar la herramienta militar no fue suficiente para el control de las tradicionales áreas de influencia que había tenido especialmente la vieja Europa junto con Estados Unidos y algunos otros países anglosajones como Canadá, Australia, etc. Bueno, todo eso empezó a detenerse, empezó a bajar. Si hacemos una escala de valores o de posiciones, podríamos decir que en el puesto 1 en el año 2001 estaba Estados Unidos, poder absoluto, total, que nadie le cuestionaba nada. En el puesto 2 estarían los países aliados de Estados Unidos, que participaban de la globalización, de sus beneficios, y que estaban allí la Unión Europea o Europa, la Europa importante, ¿no? Y Japón. Y en el puesto 3 estaban los países que resistían ese modelo globalizador, pero que resistían con poderes que no le permitían hacerse más allá de esa resistencia de sus ámbitos geográficos. Y ahí podríamos encontrar a la China, ahí podríamos encontrar a la India, ahí podríamos encontrar a Rusia, ¿no es cierto? Y después el resto del mundo, de todos los continentes, totalmente subordinados y disciplinadamente encolumnados detrás de la unipolaridad norteamericana. Y estamos hablando del 2001, o sea que estamos hablando de hace 22 años atrás, que en la historia de la humanidad es prácticamente nada. Una historia que tiene más de 7.000 años, 22 años prácticamente es nada. Es un parpadeo en la historia. Y en el año 2023, en el que estamos finalizando, tenemos una situación absolutamente distinta. En ese puesto 1, donde figuraba absolutamente y únicamente Estados Unidos, hoy encontramos un trípode de poder en el que se encuentra Estados Unidos, que ya no es el poder absoluto del control total del mundo, ni que impone absolutamente todas sus condiciones, junto con Rusia y China. En el puesto 2 siguen estando los países que se beneficiaron de ese poder globalista que impuso en la década del 90, después de la caída de la Unión Soviética, de Estados Unidos, pero ahora allí empiezan a aparecer otros países que participan distinto de estos poderes, ¿no? Y eso ahí podés encontrar a los BRICS, por ejemplo. Ahí podés encontrar a los BRICS, que son una versión contrapuesta al proyecto anglosajón norteamericano y sus socios europeos de beneficiarse con la globalización. Ahí podemos encontrar a los BRICS. Y a su vez después está un tercer escalón donde están los países que resisten con controles dentro de sus fronteras, pero que no se expanden mucho fuera de las mismas. Y ahí a quién podemos encontrar. Y ahí vamos a encontrar a Irán, lo vamos a encontrar a Arabia Saudita, lo vamos a encontrar a Egipto, ¿no es cierto? Vamos a encontrar países que están resistiendo esa agresión del gran poder norteamericano o anglosajón, podríamos mejor identificarlo. Y después el resto del mundo, por supuesto, que está hoy en día tironeado y empieza a vislumbrar las posibilidades de realineamiento. Y entonces, ¿qué ha ocurrido en este 2023? En este 2023 han ocurrido varios acontecimientos. Primero, una clara demostración de deterioro del poderío anglosajón. ¿En dónde? Y lo vamos a definir. En Europa, con una crisis económica profunda causada por haber realizado todas y absolutamente las directivas que le dio Washington para enfrentar a la Federación Rusa.
Te metieron solito en ese lío, ¿no?
Sí, yo creo que fue siempre el problema de Europa que careció de política exterior la Unión Europea. La Unión Europea no tiene política exterior. No tiene política exterior porque la política exterior se la da Estados Unidos y Londres. No tiene política de defensa. ¿Por qué? Porque la política de defensa la maneja Estados Unidos e Inglaterra a través de la OTAN. O sea, no tiene política de defensa. Y en política monetaria tiene una moneda propia que va a la saga de lo que pasa con el dólar también y que a su vez se ha visto fuertemente, con fuerte cimbronazo, desde el 2012, donde hubo una fuerte crisis del euro y que a partir de ese momento darle a la maquinita para seguir sobreviviendo con una moneda que cada vez vale menos y que todo ese combito ha hecho que la Unión Europea deje de ser la alternativa que supuestamente soñaron los fundadores de esa organización, que era crear un poder continental para enfrentarse a las otras potencias continentales como Estados Unidos, como es la China, como es la Rusia y como es la misma India.
¿Nació muerto ese proyecto, Brasil, Carlos?
Prácticamente. No. El proyecto nació bien. Lo que pasa que las dirigencias que han tenido que participar se transformaron en burocracias totalmente captadas por el gran sistema financiero internacional. Entonces, ¿qué hicieron? Y se transformaron solamente en gerentes de esos grupos financieros internacionales, y por ello habrán visto que Europa se eliminó prácticamente su industria textil la mandaron a la China o a la India o a Pakistán o a Vietnam a producir. Y bueno, eso en el mediano plazo era un lindo negocio, pero en largo plazo era la pérdida de sus capacidades industriales instaladas, y ahora no pueden volver a poner la Yves Saint Laurent a fabricar ropa en Europa, porque ya no le dan los costos. Y bueno, y como ese podemos poner decenas de ejemplos, ¿no? Pero bueno, esa Europa ha sufrido ese duro golpe. Y ese duro golpe, además, que ya lo hemos explicado numerosas veces, que se basó en dos recursos. El recurso energético barato y en cantidad que fluía de la Federación Rusa, gas y petróleo, y lo que explotaba en sus excolonias ahora, hasta hace poco tiempo, neocolonias africanas, donde extraían absolutamente todos los recursos minerales para mantener lo que producían o lo que fabrican. Bueno, ese escenario en el 2023 se modificó totalmente. ¿Por qué? Porque el golpe que le dio o intentaron darle a la Federación Rusa de cortarle la compra de todos los productos, hasta del carbón, uranio, etcétera, se volvió un boomerang. Pero también hubo pequeños detalles no contemplados, es que se sublevaron todos los pueblos del África. Sí. Entonces Malí, Burkina Faso, Níger, Sudán, etcétera, todos esos países reclamaron ser independientes, una independencia nueva, ya no política, sino económica, y empezaron a ver con muy buenos ojos las propuestas que venían del Asia, fundamentalmente de la China con su ruta de la seda. Y bueno, y hoy en día lo vemos en este problema que está teniendo Europa de obtener los recursos regalados, porque no eran baratos lo que vendían los africanos, eran regalados, que le extraían en forma totalmente abusiva a esos países. Bueno, eso se fue por la borda. O sea, Europa está cocinándose en su propia salsa. El otro tema importante es de que la guerra de Ucrania ya está definida, lo dicen todos los analistas occidentales importantes, la propaganda ya no sirve para explicar absolutamente nada, el verso de que la contraofensiva de verano, primavera, iba a ser el vuelco total, ya todos saben absolutamente que eso es irreversiblemente una derrota total, con miles de muertos, con miles de heridos y con unas pérdidas materiales infernales. Luego tenemos el conflicto del Medio Oriente, que también se ha salido del escenario chiquito que es el conflicto palestino-israelí, y ya ha motorizado algo nuevo, que es la recreación de un mundo islámico más coordinado. Sí. Que hasta hace un par de meses atrás parecía imposible que eso fuera a ocurrir, porque lo que había hecho Occidente siempre fue la vieja técnica de divide y reinarás. Entonces, apoyaban a Arabia Saudita contra Irán, o otros apoyaban a Irán contra Arabia Saudita, etcétera. Apareció también de nuevo un jugador ya global como es la China, y en marzo de este año reunió a los dirigentes saudí con los dirigentes iraní y se llegó a un acuerdo diplomático de volver a restablecer sus relaciones, de volver a operar en conjunto, y ahora operan en conjunto en la OPEP+, operan en el tema del Golfo Pérsico, operan en el tema del Mar Rojo. Mar Rojo, que a su vez se ha vuelto otro gigantesco caos internacional por el conflicto de Yemen, que estaba a punto de solucionarse y entre Arabia Saudita y los hutis yemeníes, y que ahí el diablo metió la cola, qué casualidad, estaba lleno de israelíes en la zona, etcétera. Y bueno, pero ahora esto ha llevado un golpe tremendo para la economía internacional y fundamentalmente para los europeos, porque prácticamente el canal de Suez ha dejado de funcionar, etcétera. Vuelvo a reiterar, entonces tenemos el frente europeo en crisis interna, fundamentalmente crisis interna, crisis de seguridad, de defensa, económico, etc. El frente del Medio Oriente con un cambio absoluto y total de los jugadores, donde dentro de la gran amalgama de pueblos árabes y musulmanes hay un principio o unas fórmulas de acercamiento, de reordenamiento y de acuerdo, y que se va a ver fuertemente ahora. Esto se va a poder observar a partir del 1 de enero, cuando Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Egipto ingresen a los BRICS más. Ah, me olvidaba de Etiopía, otro país africano, ¿no? O sea, ese otro frente. El frente africano que se ha puesto en marcha por un problema de lucha anticolonial, especialmente en la parte central del África, ¿no es cierto?, donde las sublevaciones de militares nacionalistas tiró por la borda años de dominio europeo con el visto bueno norteamericano de explotación de los recursos en esa región, y hoy en día están en serias dudas que esos recursos los puedan seguir utilizando, porque además allí están operando fuertemente empresas chinas, empresas de la India y de otros países del Asia que requieren esos recursos y que por lo menos están en muchas mejores condiciones. Tenemos el otro frente, que es el frente americano, un frente americano donde fundamentalmente América del Sur tiene uno de los socios fundadores de los BRICS, Brasil, que esta semana el Fondo Monetario Internacional acaba de anunciar que Brasil ha pasado a ser la novena potencia económica mundial dentro de los 10 mayores economías del mundo, desplazando a Canadá de ese lugar, enviándola al décimo lugar. Entonces, tenemos también un Brasil que está jugando fuertemente en nuestra región, ha logrado unir las partes del conflicto entre Guyana y Venezuela para evitar cualquier tipo de conflictividad. Brasil está haciendo un fuerte trabajo en toda la región. Infelizmente, quien pasó a ser oveja negra de esta región es la República Argentina, que con el triunfo de un gobierno ultraliberal, yo no diría de derecha, ultraliberal absoluto, con teorías del siglo XIX que quiere aplicarlas en el siglo XXI, y que por supuesto va a fracasar, pero eso no significa de que la Argentina entre en un cono de sombra con muchísimos problemas sociales internos y que sea un territorio en disputa de este escenario que planteaba, ¿no? En ese poder tripartito en el primer puesto y entre los segundos, que también van a ver que en la Argentina hay grandes posibilidades de explotación de sus recursos, tantos minerales como agropecuarios, como de pesca, etcétera. Infelizmente entramos en esa situación. Bueno, y todo esto, y me olvidaba decir que la Argentina no va a ingresar al grupo de los BRICS, como habíamos sido invitados generosamente por los BRICS fundadores, y que nos vamos a aliar absolutamente con un solo el bando que está perdiendo cada vez mayor poder, mayor influencia, y que solamente recurre al expediente de la situación de la violencia a través de guerras, guerras híbridas, conflictos internos, etc. Ese es lamentablemente el panorama. Pero, reitero, este año además, 2023, como si esto fuera poco, los BRICS originarios superaron en producción del PBI al G7, el viejo grupo de control que había instalado Occidente, de las 7 naciones más industrializadas, han sido superadas por los BRICS. Ahora imaginemos que si a estos BRICS se le suman 5 más, evidentemente que sus capacidades se van a ver fortalecidas, más que van a poder cartelizar el tema de los recursos energéticos, porque allí está Irán, allí está Arabia Saudita, allí está Emiratos Árabes y allí está Rusia. Por lo tanto, es una OPEC ultra reforzada que está manejada y administrada por los grupos BRICS. O sea, este es el panorama geopolítico del 2023 y que se va a ver reflejado ampliamente en el próximo año. Es más que evidente que en el 2024 el conflicto europeo y con el tema Ucrania se vea mucho más complicado para Europa y Estados Unidos, porque Estados Unidos el año que viene entra en proceso electoral y el principal candidato que hasta ahora tiene, según las encuestas, mayores probabilidades de ser presidente nuevamente es Donald Trump. Y Donald Trump ha dicho que no quiere saber más nada con la guerra de Ucrania ni quiere saber más nada con la OTAN. Por lo tanto, señores, los europeos y los que están en ese bando tienen que poner las barbas en remojo. Deben estar muchos en mi país, en Argentina, prendiéndole velas a cualquier santo para que no gane Donald Trump, porque si no, acá además se le acaba otra de las pocas actitudes. Por más que dicen que Milei es amigo de Trump, creo que Trump es un nacionalista y Milei es un cipayo, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Un cipayo encima ideologizado, con ideologías del siglo XIX a la cual Trump no creo que la tenga muy en cuenta a la hora de primero América, refiriéndose primero a Estados Unidos. Por otro lado, también todos estos cambios, va a haber la presentación de continuar Vladimir Putin en el poder, también va a ser clave. Ya hemos hablado contigo la importancia de no cambiar de caballo en la mitad del río, en el medio de un momento histórico de trascendente. O sea, esto es realmente los cambios que hemos vivido en este año 2023 y que estos cambios se van a ver proyectados hacia el 2024 con total seguridad.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias a ti, Javier. Un placer.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.